Sí, tiene sentido.
Muy bien.
Ya lo conocé, ya ves que estamos presentando todos.
Y nada, que tenemos un hijo de 8 años, si no sé, se trasplantó el año pasado y parece que funciona
de Ariana y Elis David. Somos los padres de Álvaro, que tiene policistosis renal autosómica dominante, y David, que lo llevan a recuperar de cerca.
Claro, nosotros somos los papás de José, que hemos creado la asociación del síndrome hemolítico urémico atípico. Nuestro hijo pues padeció esa enfermedad y allí estuvo 4 años en diálisis y ya lleva 3 años trasplantado y todo funciona bien. Va con una medicación cada 15 días y bueno, pues el caso también lo conoce la doctora Ruseta.
Bueno, o sea que tenemos aquí cistinosis, policistosis, las dos variantes, y tenemos dos enfermedades raras, que son, bueno, todas son enfermedades raras. La menos rara es la dominante, porque es una de cada 700 personas, 500. Lo que pasa es que se llama del adulto, pero ahí hasta un 15% de los niños y adolescentes que pueden tener. Algunos tienen quistes, están enfermos pero tienen quistes, aunque sean niños, la mayoría. Pero luego hay un 15% que pueden tener síntomas de niño. Y luego hay unas formas muy, muy raras, que son como las recesivas dominantes, que son formas muy severas, pero que no es la que tienen. Entonces igual no sé cómo queréis hacer, vamos por enfermedades, o habrá cosas que tengáis comunes, o vosotros vais, hacemos aquí una tormenta de estas que todo el mundo pregunta, lo que queráis. Venga, ¿quién rompe el fuego?
A ver, había un, creo que fue ha sido una de las últimas preguntas.
Sí.
Que creo que es común para muchas de las enfermedades raras.
Sí.
Que es justamente por el tema de la cómo se regulan las medicaciones. En el caso, lógicamente, de las enfermedades raras, como bien has comentado, pues son pocos los pacientes y, por tanto, el nivel de inversión para la medicación pues es alto. Y después de hacer todo ese esfuerzo, si realmente funcionan, como habías comentado, pues en este caso la medicina está para cistinosis.
Bueno,
pues
podemos comentar de la cistinosis. Hay muchos pacientes, pero hay una problemática que es lo más importante para que se desarrolle una medicación y que esa medicación tenga éxito en la enfermedad es que se conozca la enfermedad. No solo la enfermedad, sino los mecanismos. Lo que está pasando, los mecanismos que hacen que aparezca la enfermedad. Porque uno tiene una medicación que para ese mecanismo y consigue parar la enfermedad. La cistinosis, por ejemplo, es una enfermedad que se ha aparecido el cistagón, que es una medicación horrible, entre comillas. Sale mal, hueles mal, ya no sé qué tomar la calcitora, si sientes fatal al estómago, ¿no? Pues es horrible, y eso porque son niños, y si los mayores no se la toman, pues no se la toman, porque es horrible, el niño se la toma porque está resignado, y porque tiene unos padres que sin se la das, una trana. Pero esto es lo que ha conseguido, los niños antes morían a los 7 años, y eso no hace tanto, hace 20 años, entonces eso ha avanzado. Ahora que se conoce mucho, se va a conocer las coordenadas, muchísimas de las enfermedades con todo el desarrollo tecnológico, genético y todo, pues eso hace que se desarrollen fármacos. Cuando uno tiene un fármaco, pues, por ejemplo, si se haga un fármaco que ya hay bastante desarrollo para una enfermedad tan frecuente como la colicitosis dominante, pues las empresas que consideran eso no tienen interés, es lo mismo que si tienes una empresa farmacéutica que tiene que usar diabetes a tantos pacientes, que es un buen negocio. Algunas enfermedades raras, por ejemplo, seguro que mecanismos de la dominante se dirán para la recesiva, porque al final son como por distintos caminos que llegan a un mecanismo. Pero hay otras enfermedades que si uno tiene 200 pacientes, pues claro, el desarrollar esas indicaciones lleva detrás muchas veces una inversión, esto son grupos económicos, esto es como bancos sabadellos, ¿no? Tienen sus acciones e invierten en una medicación. ¿Qué es lo que pasa? Vienen y va a venir muchas medicaciones, yo creo que eso es muy bueno para los pacientes, pero los gobiernos dicen que no tienen dinero para pagar. Entonces, por ejemplo, la cistinosis. Cistinosis, claro, las empresas, para cuando una empresa farmacéutica no se justifica. Cuando una empresa farmacéutica se está en la medicación al mercado, muchas veces lleva 15 años de trabajo y de inversión. Tiene 7 años para amortizar. Porque ya pierden las patentes, todas esas medicaciones para ir al mercado como si no se mueran. La cistinosis es la medicación que viene, no cura la enfermedad, porque muchas cosas de la cistinosis es la misma medicación. Hay muchas cosas que están con él, no cura la enfermedad. Los pacientes tienen que tomar menos de sí, no me suele quedar bien. Los niveles son muy simples. En vez de tomar una dosis grande, muchos con el 60% de la dosis por la mitad también, quiere decir que tienen unos efectos secundarios, porque muchas veces tienen limitaciones. Cuanto más dosis, más efectos secundarios. Muchos más, ¿no? Y para los pacientes es mucho mejor, ¿no? Todavía no sabemos mucho, no está aprobado en niños de menos de 6 años porque no es jarabe, ¿no? Está aprobado en pastillas, que por ejemplo el Reino Unido, que tiene un sistema como el nuestro, y de hecho el gobierno paga las medicaciones de todos los pacientes y ha dicho que no va a poner a todos los sistemáticos en esa medicación porque tenemos algo que no existe. Pero la empresa que la hace dice, mire, yo tengo esta inversión, ya tengo que recuperar. Este es el precio, bueno, o sea, este es el precio que ha salido en el mercado americano.
¿Y así cuánto te toca pagar de eso?
A nosotros nos toman hablar de la galaxia, en este caso.
Claro.
Pero claro, son pocos pacientes, pero vale mucho dinero el tratamiento de un por paciente.
200.000 euros.
250.000 euros.
Ha salido en el mercado americano, luego habrá que ver el precio. O sea, dentro de estos meses. Bueno, no necesariamente. Hay que ver luego el gobierno. Los gobiernos luego negocian. Cada uno va a sacar a un...
Yo fui a con la asociación de Francia y me dijeron que el precio sería menor que Estados Unidos.
¿Pero de cuántos casos se hablan
pues
en España?
Pues en España estamos hablando de 50 y tantos casos.
O sea que a nivel de un paciente o de una familia es dinero, pero en el global del Sistema Nacional de Salud.
Pero cuando es, mucha gente, no hay tanta,
o sea,
gente,
es,
van a tener gente detrás.
Bueno, vamos a ver, yo pienso que todo esto hay mucho debate. Por un lado, nosotros necesitamos de las compañías farmacéuticas para que nos apoyen, de sus empresas para que nos desarrollen fármacos. Nosotros necesitamos como profesionales. Cuando hacemos los ensayos clínicos, por ejemplo, los fármacos que nos necesitan. Pero también las asociaciones tienen que juntarse y presionar a sus gobiernos, porque realmente no es el número de pacientes, sino a veces una enfermedad rara, por ejemplo, este número epidémico, a esto que se desarrolle una medicación que seguro se va a poder utilizar en enfermedades más comunes y va a haber un beneficio muy grande. Entonces, desde lo que se está hablando ahora y nosotros hablamos, y eso es importante, el concepto no es el coste de la medicación, sino la relación entre coste y beneficio. Es decir, hay medicaciones que son mucho más baratas pero que no valen para nada y que se usan en todos los países. Para el riego, para mejorar la circulación. ¿Cuántos millones se gastan? Vale poco, pero todas las señoras mayores se toman un comido. Entonces, eso yo creo que es un tema que las asociaciones, nosotros los profesionales, también vamos a intentar siempre ponerlo mejor. Y si hay una indicación buena, vamos a intentar ponerlo. Pero que nuestro gobierno, que ya tiene varias indicaciones paradas, no voy a permitir que esto se comercialice porque tengo la cistinosis. Un 5% de ese presupuesto, y que en este país nadie paga la medicación, todo el mundo la coge de la farmacia del hospital. ¿No?
Como me
van
diciendo, eso de mascota, las pruebas, en Valencia los da, en Cataluña no.
Vamos a ver. Hay mascotas comercializadas. Hasta ahora se pueden comprar, y creo que no me confundo, se pueden comprar una vez que se aprueban en un país europeo. Esto es una complicación. Si cualquier país de la Unión Europea aprueba una medicación, aunque no esté aprobada en este país, porque no es que no esté aprobada, es que la empresa y el gobierno están negociando entre sí. Y por eso todavía no están en el mercado. Se puede pedir por uso que se llama compasión. Pero yo, por ejemplo, para pedir esto, tengo que ir a través de las armas de los. ¿No? Entonces, esas gotas, que también es un beneficio, porque la enfermedad afecta a los ojos, y para que os hagáis una idea, se depositan cristales en los ojos, y los pacientes se les dice que cuantas más gotas usan a lo largo del día, mejor. Una a la hora, por lo menos una gota, pero los cuadros son difíciles. Entonces, esto es, un colillo que se usa 2 o 3 veces al día. ¿Qué pasa? Que los estudios de aprobar este colillo se han hecho en menos de 20 minutos. Entonces, esa es la realidad. Como hay estudios tan pocos y el beneficio, si parece que es, pero es tampoco, la evidencia es tan leve, pues si uno igual tiene 2 pacientes, la farmacia del hospital dice: esto no es dinero.
Por ejemplo, a mí,
¿cómo
se puede expandir? ¿Le parece técnico?
Claro, que por ejemplo, aquí en Cataluña, que hay 15 pacientes o 18.
Claro.
€200 semanales, 800 euros mes, paciente. Otro problema que pasa en nuestro país, y esto es un problema muy serio, y que nos afecta a todos, es en otros países que nos llevan por delante. En otros países, lo que han hecho, por ejemplo, los ingleses, los franceses, es que las enfermedades raras no van en los presupuestos de los hospitales. Y para que sepáis, en todas las comunidades autónomas, el gobierno en cuestión le da un dinero a cada hospital. Entonces, si en ese hospital aparece un enfermo que necesita una medicación muy cara, pues sería al gerente que le das un disgusto, porque le dices: mira, yo tengo un paciente tanto y él tiene que hacer su presupuesto y saber qué es lo que le puedo hacer, porque a mí el dinero que tengo es eso. En otros países, y yo creo que es a lo que irá nuestro país, lógicamente hay un presupuesto aparte para la cara, de forma que todos los pacientes se traten de forma correcta y no va a depender del hospital, de donde estés, que vaya un presupuesto aparte. Y yo creo que un poco irán las cosas por ahí, pero la realidad es que el colirio, que seguro que es bueno, la evidencia es muy débil. Entonces, si uno va a donde la farmacia le dice, por ejemplo, en nuestro hospital concretamente no se utiliza, porque lo vamos un poquito a mirar, porque los oftalmólogos piensan que no están convencidos. ¿No están convencidos?
Yo le digo una cosa, yo lo he probado en mis ojos, ¿no? Primero, y voy a ver cómo...
ser un buen padre.
No, pero y eso pica durante un minuto que rabia, pero luego lo ves que te sienta.
Es una medicación
bien,
que es un gel.
¿Qué es como la vaselina?
Sí, es una
los colirios, sabemos los colirios en 30 segundos mínimo tiene ya medicación en la lágrima. Esto es como un gel y dura más. Como la córnea, que es donde van los cristales de la cistinosis, no llegan los gases, la medicación que toma por boca no llega a la córnea, pues que es pensar por ahí. Yo no sé lo que haremos, o sea, no sé si vamos a hacer alguna cosa en Valle de León. Yo estoy segura de que sí. Pero, por ejemplo, nuestros oftalmólogos han dicho: lo queremos valorar. y ahí estamos. Está aprobada, pero está en esa fase, que luego de dos meses el gobierno pone el precio, que no quiere pagar, que así lo deja, que le pido que me dé esta explicación. Esto es parte de... No, el hijo del político ya tenía una beca, esto es un poco, pero las asociaciones sí que tenéis que lo van a hacer. Todos sabemos cómo funciona la política.
Pues en todo caso me lo vas a poner más lejos. Es algo que la cura va a tener con esto, porque tengo obligaciones. En el mes de julio recibí una carta del director general de servicios de la cartera básica de servicios de salud. Va a ser un responsable de medicaciones. Me contestó ayer, por eso. Ayer me llegó la carta. Y claro, te miras la normativa, las leyes, realmente tiene que haber una excepción. Está considerado suplemento, por eso me equivoco, un suplemento alimenticio, ¿vale? Si es un mineral, es como una vitamina. Entonces, no lo incluye en la prestación, no está suplemento. Pero bueno, si ya tiene, según si te miras en detalle el tema, como caso excepcional, de alguna manera, ya no me acuerdo porque fue en julio que lo escribí, que me lo escribí, ¿eh? Pero había algún mecanismo legal que deberían de incluirlo como caso excepcional, no es ninguna persona normal.
Hombre, yo considero que dando un diagnóstico a una doctora, ¿no? Y diciendo que es necesario, que no es alimento para el chiquillo, sino que realmente, por ejemplo, en su caso, es una aportación necesaria, no sé, aunque no sea medicamento, sí que se le podría incluir excepcionalmente. No sé.
ARC Francia, porque todavía lo estoy hablando con ARC Francia, ha conseguido uno de los problemas que también tienen los niños, eso es común, es que muchas de las medicaciones son jarabes que hacen en las farmacias, ¿no? Porque las pastillas no se adaptan, los niños son pequeños, y ha conseguido que todas las preparaciones magistrales que un día es muy genial, tanto su propia familia, dedicaron a tener.
Porque se paga en el bolsillo esta.
Claro, porque es mucho dinero. Ahí ARS Francia ha conseguido que todos los pacientes pediátricos franceses con esas enfermedades tienen el apoyo del gobierno. Yo sé que en nuestro país, en algunas comunidades, porque eso ya es un poco de cada sitio, la sensibilidad de la persona y luego lo persistente que sea. Yo tengo a una familia que se llamaba bicarbonato, que ahí estaba el padre todos los días, y al final le pagan el bicarbonato por si tiene que tener este pesado de encima, porque ya no puede más. O sea, que sí que se puede hacer, pero hoy en día, pero es muchas medicaciones que usamos y los jarabes son carísimos.
Los jarabes son aquí en Barcelona, ya hacen compulsadas, social, y no pagan. ¿Tenemos
que pagar
y los catalanes
todo? No, porque depende de la dirección pública. Porque todo es lo mismo que el presupuesto. Entonces, si tú, por ejemplo, lo lógico es que da la necesidad, son los pacientes que tienen de la vida. Pero eso es. Existe la forma de hacerlo. Hay unos documentos que puedes solicitar, nosotros podemos hacer un apoyo con un informe, por supuesto que lo haremos, pero después.
Estudié con el citrato potásico, por fórmula que no entraba, logramos que entrara a través de los hospitales de Rasa, la farmacéutica fue directamente a hablar. Bueno, teníamos que comprar en una farmacia solamente, porque es donde habían acordado el tema, y así nos entraron. Pero antes de saber si iba a entrar o no, lo primero que estoy pagándonos, logré averiguar, llamando, hablando con la Generalitat, había un procedimiento, que eran medicamentos explotos. A través de ese formulario podías llegar a que te pusieran. Es complicado.
Es complicado. Luego, si tienes un hospital que tiene un paciente y que va con un paciente, no se entera, pues tienes muchos o muchos distintos de muchas enfermedades. Pero eso es la política. Nosotros, como profesionales, nos podemos informar, apoyar, hacer informes. Pero yo creo que las familias tenéis un poco que moveros, que ahí hay un papel muy grande y que cada vez va a ser más difícil, porque cada vez aquí hay más indicaciones.
¿Hasta qué punto pueden llegar a bajar los precios? Lo que me comentabas, esos primeros 7 años. Aún.
Porque la pobre quiere que con mi recuperación. Sabe que tienes que tener esta manifestación.
Pero empresas que vengan nuevas que fabriquen un producto similar.
va a ser estabilizado de tal manera que no años me van a sacar este médico y pierdo la patente, o sea, es que eso es el mercado, no sé, está
una cosa, hablando de
sí, vamos a cambiar eso.
Sí, has dicho que a lo mejor iba a ser una medicación, ¿no era una manera de hablar?
No, vamos a ver, poliquistosis, ustedes saben que hay muchas enfermedades físicas, la más frecuente es la dominante, la recesiva, y luego hay otras muchas enfermedades que van con cisto y se sabe que tienen mecanismos comunes, porque el gen de la recesiva a la dominante trabajan comunitariamente, como unidos. Entonces, para la de adultos hay medicaciones que están ya bastante avanzadas. Se ha visto, por ejemplo, que uno de los mecanismos de progresión del quiste es como que se introduce, se absorbe agua y hace que los quistes crezcan, y eso destruye los riñones. Entonces, por ejemplo, esta es una medicación que no ha conseguido la aprobación, que todavía hay una serie de problemas, pero esto pensamos que también podrá probablemente funcionar en recesivas. O sea, que sí que hay cosas que no se estuvieran solo en recesivas, pero en dominantes sí que se podrán aplicar. Pero hay varias medicaciones en marcha. Lo que yo quería decir es que esta enfermedad de la recesiva es una de cada 22.000 personas vivas en 2030. Antes con sufrimientos o sufrimientos y tener un poco la forma.
Van a trabajar en dominantes.
Claro, pero resulta que si tú tienes una enfermedad que está muy relacionada, pues eso sería para medicamentos que utilizamos en la recesiva. O que nos permitirá saber lo que pasa en esta, porque están muy relacionados los mecanismos.
¿Qué diferencia hay?
Son dos genes distintos. Entonces es mucho más grave la recesiva, como en general, que luego hay formas dentro de la recesiva, formas leves y dentro de la dominante formas literales, ¿no? Pero en general es más grave la recesiva y depende un poquito de la forma, pero la mayoría de las veces ya hay una, hay que tener una enfermedad renal y también una renal, ¿sí? Mientras que en los adultos, en forma adulta, la habitual, el paciente está normal hasta los 40-50 años. A partir de esa edad, un porcentaje que van a estar con tensión alta y la mitad de los pacientes llegarán a saber o llegarán al fallo de la necesitan de algo.
Exactamente, al tenerlo tan pequeño, lo más lógico es que el paciente está normal y se sufre.
El 50%, pero por ejemplo en esta enfermedad lo que necesitaba la atención, solo con el control de la atención, se ha retrasado 15 años a la edad de la vida.
Yo estoy llevando mi hija, yo hace 3 años, cuando estuve en la enfermedad, bueno, me dijeron que era mi hija,
la niña, sí. Pero creo que hay formas, ¿no?
Sí. Yo es que sabía llevarla a una receptora, ¿no? El año pasado conocí a esta persona que se llama la sigo llevando cada semana. La persona me dice que es que estoy muy bien, que es posible
Mira, eso no es terapia estándar. O sea, yo eso no lo sé. Terapia estándar no es.
Sí.
Se sabe, porque se sabe que el ritmo de crecimiento de los chicos en la dominante depende de la persona. Se sabe también que son otras de resonancia, que hay personas que en la final progresan más y en otras no. Eso se sabe.
Y bueno, yo lo digo por eso, porque el primer año me dijeron que era una resonancia, porque habían crecido el doble. Entonces yo empecé a llevarla.
Sí.
Me aconsejaron, pues mira, eso es que pues, tampoco la
no, malo no la dan.
Y de, una, de no. Un año a otro no le crecieron nada.
Yo digo que esta terapia estándar no es.
Sí, ya.
Que se sabe que hay pacientes que crecen más.
Sí, vale, pero tampoco es algo que le vaya a hacer daño.
No, no.
Por probar que no tiene. Como tampoco tenemos otra cosa que hacer, o sea, que no hay nada más.
Yo lo único que han comentado que en las colegiopsis estas de adultos y niños hay rara vez en que los niños son hipertensos. Entonces, en nuestro caso es hipertenso,
claro.
Toma medicación y tiene la tensión controlada. ¿Esto quiere decir que un niño con la colegiopsis del adulto sin hipertensión a uno que tiene hipertensión le evolucionará más rápido la enfermedad o no? ¿O no tiene
tensión? Lo que sabemos que progresa es la tensión, la hipertensión no tiene nada. O sea, todas las enfermedades renales, si uno tiene la colegiopsis y uno tiene también la resistencia de la tensión no está muy bien. Porque es un mecanismo de aceleración, ¿sí? Pero lo que hay siempre es un enfermo con tensión alta, no controlada.
Y como siempre, que no sé si es verdad, ¿no? La tensión alta es que el niño sufre.
No sé. En la colecistosis ya se han visto que aparte es porque los chistes no respiran los vasos y los vasos se producen hormonas, otras personas que suben la tensión. Y otra serie de mecanismos que tienen de por eso son las primeras que van a estar funcionando. O sea, las personas son distintas y los pacientes nunca tienen que ser alta, salvo al final, todo lo contrario. ¿Qué
puede ser que no tenga la condición? Todo está
Yo quiero decir, lo único que es, por eso es, por ejemplo, en niños mayores de 6 años, los niños muy pequeños, todas estas técnicas de hacer 24 o así, primero no hay datos normales, luego los niños se están aguantando en 24 horas, ¿no? Los niños mayores sí que hacemos una vez al año, tenemos un mapa, para ver no solo la tensión de la familia, que se la vemos más fácil, los vasos, sino por la noche. Para ajustar bien nuestra vista, que no sea una cuestión de la vista, ¿no? Que en tener espacio de la cultura en el mundo es muy importante para la enseñar. Igual no la podemos parar, pero sí la podemos parar. Si es una mensaje, la primera también es una radio, la complicación de la complicación
de la complicación de la complicación. ¿Cada cuánto estaría bien hacer un control de cardio?
Depende si el paciente es hipertenso o no.
Es hipertenso.
Yo creo que si un paciente es hipertenso pediátrico, una vez al año, una al año, y a partir de ahí, porque si tiene una afectación, que no es, o sea, si está normal, pues, año, para 2 años no está realmente.
Creo que tenía
un poquito de
más, se había agrandado esto antes del control, o sea, en el primer control que se le hizo de antes de controlar la presión.
Y ahora la resultación.
Hicimos uno, pero ahora este año hicimos uno el año pasado, pero este año todavía no lo hicimos.
¿Cómo que
mantenía?
Vale,
por la presión,
está parecido, vale. Es importante seguirlo, porque también es una cabeza que los niños es muy difícil saber cómo está. Esto lleva el brazo, entonces es pequeño, la pinza, pone mal día, está de mal humor, no se deja de nada. Por eso es muy importante uno, la atención de casa, la situación también de tranquilo. Y por eso cuando ya los niños son mayorcitos, se tienen que escuchar los de brazo, no los de muñeca, los de muñeca no sirven. Pero cuando tú ves un niño hipertenso, necesita medicación, pues una de mis recomendaciones de la mayoría es si los papás no se enloquecen, también es importante, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que está ansiosa, que no lo puede soportar, ¿no? Entonces, el niño va a estar tratando con la persona. Cosa razonable, sabemos que eso ayuda a mejorar el control.
Sí, me razonable, por favor.
pues razonable sería en una semana tomarle una o dos veces la atención. Razonable no sería, tal vez tenemos capaz con su afán de hacer otro perfecto, poner una planta de citam en casa. Su gráfica, por turno, la atención, o sea, eso tenemos, ¿no? Yo tengo una mamá de un paciente que me dijeron un día a otras mamás, no puedo, esta mamá va al parque con el niño y el aparato de la atención, y está señalando que sigo. ¿Qué andas con el aparato ahí, no? Pues es que, o sea, una o dos veces no es lo mismo, hay temporadas igual que no está más desajustada, hay que estar más pendiente, con una también la medicación, pero si no, y luego hay que tomar donde está el niño tranquilo. No es lo mismo un niño que está perfecto, o cuando hay un niño que no va muy bien, o no tiene bien la atención, hay niños que es muy difícil para ver la atención si puedes que tienen, ¿eh? Pues la atención de casa nos puede orientar más que la atención, ¿eh? Luego los mapas, que pues solo 24 horas podemos hacer una vez al año, depende del paciente. Si te has hecho un cambio importante y quieres hacer una cosa muy difícil, o a los 6 meses, no, no. ¿Sí? Los pacientes que están tan se recomiendan una vez al año, como que si no se recomiendan
una vez
al año. El mapa, por encima de 6 meses, ¿sí? Porque antes no sirve para mucho y para mí es una tortura, porque es molesto. Y son mayores que igual que no quieren porque no quieren con eso a clase, no quieren a la calle, no.
Yo clase, no sé si lo llevaría yo con este aparato,
¿eh?
Nunca lo he llevado yo a clase con esto.
¿Con qué? ¿Con el mapa?
Con el mapa, después de que me dijeron lo que valía, digo, como para que se rompa.
No, pero también hay niños que el día que les pones el mapa, que ir al colegio porque quieren ser protagonista y enseñar, mira lo que tengo. O sea, es que cada uno es una manera.
Una ilusión.
A ver, no sé, más dudas que tengáis, a ver.
Yo tengo una duda, pero ya de otra fase, que ya se hablaba aquí nada, bueno, es el tema del trasplante. El tema del trasplante, tengo entendido que, creo que no sé si se a lo mejor, pero correctamente, es que hay nuevos estudios y trabajos con células madre que favorecen el post, que no haya rechazo del infecto, entonces no tenga que tener tratamiento de que el sistema inmunológico lo afecte con las células madre de la célula ósea, y eso se prima, porque según tengo entendido en la recesiva, el problema en el hepático puede venir una vez trasplantado el riñón, que afecta con la hipertensión portal, que afecta a que eso. La medicación de inmunosupresora haga que se fastidie otra cosa, que es el hígado, en el caso de la recesiva. Esos estudios, hablando también del tema de dinero, que has hablado antes, ¿cómo están aquí?
Vamos a ver. Hoy en día, el tratamiento del trasplante, sobre todo en los niños, bueno, el trasplante es que nosotros ponemos un órgano, que nuestro sistema está pensado para defenderse de algo que es extraño, ¿no? Pues la situación normal es el rechazo. Para controlar el rechazo tenemos una serie de medicamentos. En medicina nunca hay nada perfecto. O sea, hay cosas muy buenas que siempre van con unos efectos secundarios que nosotros intentamos reducir al máximo, y por eso esas medicaciones nosotros controlamos los niveles en sangre. En una mantención de trasplantes, controlamos porque tenemos que estén muy finas ajustadas para tener todos los beneficios y el menor número posible de efectos secundarios. El rechazo es uno de los problemas grandes del trasplante renal en este momento donde estamos, ¿no? O sea, nosotros estamos como otros países en una situación, yo creo que muy buena. Entonces, razonablemente tenemos muchas cosas para el rechazo agudo tenemos ahora poco rechazo agudo, pero lo que tenemos es lo que se llama rechazo crónico, que es decir, que los trasplantes no duran para toda la vida, y sobre todo en el caso de niños es muy importante, porque el niño va a estar trasplante, trasplante, ¿no? Depende de cuándo haya empezado, ¿no? En el caso de la poliquistosis recesiva, que muchos pacientes necesitan un trasplante no solo de riñón, sino también de hígado, porque hemos comentado antes, prácticamente muy pocas, hay algunos, pero casi ningún paciente necesita trasplante de hígado, ¿no? Sabemos que el hígado es muy regulador del sistema inmune, y en general los pacientes que tienen doble trasplante hacen menos rechazo, ya de por sí. las células madre, que todavía está un poco ahí, hay estudios muy importantes para intentar hacer fenómenos de tolerancia, es decir, engañar un poco a tu organismo y hacer tolerancia para reducir el número de medicaciones. Hay mucha investigación todavía, hay mucho hecho, pero todavía de ahí a que se causa a los enfermos falta mucho. Esto no sé cuánto pasa, porque en los últimos 10 años igual se ha avanzado más que en los últimos 50.
Pero ahora mismo está la clínica Mayo, frontera, en todos esos estudios, de ahí no pasa a las farmacéuticas o empresarios.
No, pero la médula ósea la tenemos nosotros, así que nosotros no se está utilizando como tratamiento estándar de trasplante, sí que hay algunas iniciativas, pero para la médula ósea no se necesitan las farmacéuticas, porque ya hay programas de trasplante de médula ósea para otras enfermedades. Pero todavía no se ha demostrado, para tener un trasplante de médula ósea hoy por hoy, la cantidad de inmunosupresores que tienes que tomar es muchísimo mayor que para tu trasplante renal. ¿De acuerdo? O sea, tolera mucho más un trasplante que la muerte. Entonces sí que hay expectativas, y hay mucho trabajo en ratones, así, que en un paciente trasplantado, si consigues trasplantarle la médula, que eso va a hacer que este riñón, en vez de durar 11 años, que tuviera 30. Pero de eso que está en investigación, y algunos pacientes concretos que los han tratado, a que eso sea tratamiento general, es que todavía no hay todos esos beneficios y hay mucha toxicidad. Se está en ese camino. Pero igual, claro, pero que puede ser una opción.
Creo que he leído que ya hay casos, ¿no?
Hay algún caso pequeño en el contexto de ensayos. O sea, en medicina ahora de repente no puede ser que vaya un médico y diga, pues yo le pongo este tratamiento a los pacientes. Cuando hay tratamientos que son los autorizados, y para hacer algo que no sea autorizado, uno tiene que hacer un proyecto de investigación. Los proyectos de investigación empiezan primero en el laboratorio, con células, de ahí pasan a animales, y si los resultados son buenos, de ahí van a las personas. Pero antes de empezar en las personas, se empiezan en grupos muy pequeños de pacientes. Que no quiere decir que eso sea la... En general, se empieza siempre con los pacientes más graves o los pacientes que no tienen ninguna solución. Por ejemplo, en el cáncer. Los pacientes que se van a morir, porque ya han fracasado todos los tratamientos, van a los experimentales. Porque uno, como ya no tiene nada que perder, pues dice, voy al experimental. Y eso es experimental, igual hay uno que es muy tóxico, y ya no llega al mercado. Entonces, en esos hablo de cáncer. En trasplante hay pacientes en sitios concretos que están haciendo terapias no convencionales. Si una terapia de esas es la panacea, en poco tiempo está generalizada, porque dicen, esto es buenísimo. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con este fármaco? Salva la vida a los pacientes. O sea, es que las agencias no pidieron hacer los ensayos, porque los pacientes estaban muriendo y salió una medicación que era muy buena. Pero si una cosa parece que es un poco mejor, pero empeora otra, tiene que seguir ese proceso de más pacientes, más años antes de decidir que hay que haber medicaciones seguras. No sé si contesta.
Sí,
está
sí.
En fase inicial. Es una línea que probablemente nos dará cosas, pero no sabemos si será para todo el mundo o de qué manera.
Entonces el tema de las células madre en los trasplantes es un tema
que se está estudiando,
que está en fase de estudios, y no es un tema de dinero, ¿no?
El tema de dinero es que la farmacéutica saca un mercado, un producto al mercado por 1,000 y el gobierno se lo quiere comprar por 10. Ese es el tema. Entonces tienen que llegar al acuerdo. Pero no, ese es un tema que todavía está un poquito más... Como no pasa en Fogme Cistinosis, también se está trabajando en células madre, que no se está en los papás, ¿no?
En París se hablaron de ese tema.
Se está trabajando en conseguir, como es un gen, cuando tenemos... Todas estas enfermedades que son por un gen, de lo que hemos hablado tampoco, esta es terapia génica. Cuando tenemos un gen concreto, hay la esperanza de que uno pueda modificar ese gen. Y a veces el gen está como completamente alterado, y otras veces el gen no funciona, pero dentro de la célula está la proteína que haría que funcionara. entonces hay toda una investigación de intentar, pues a veces lo que le pasa es que esa proteína está fuera de sitio, pues cómo moverla, etcétera. Pues hay muchos trabajos y en fibrosis, por ejemplo, hay una doctora en Los Ángeles que está trabajando mucho en células madre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, han visto, yo solo he visto, ella le cura las fibrosis a los ratones, la cura, pero para eso le mete un virus, para meter el gen tiene que meter un virus.
Tenían que radiar primero, no se fueron. Radiar.
Primero los enferman, los radian y después los enferman.
Claro, porque es un trasplante de médula ósea, que no lo hemos, un trasplante de células madres, lo primero que tienen que hacer es que te dan una radiación para quitarte tu médula, porque si no tú rechazas. Entonces coge a los ratones, los radia y les mete ese gen cambiado, que para meterlo se lo mete con un virus. Ese virus infecta todo el cuerpo y mete el gen. ¿Qué pasa? Que no sabemos qué va a pasar con este virus a los 10 años, pero seguro, igual es un dato importante. O sea, que a veces hay muchos trabajos en ciencia.
¿Y el virus qué es? ¿Para que se preocupe por otra cosa y deje el gen allá?
Claro, el virus
entra en
la célula, es como el autobús. El virus lleva el gen, pues no, tú no puedes llevar la célula. Pues se supone que es un virus inactivo, que no sabemos. Entonces, a veces con la investigación, que a veces es como muy en los periódicos, se está haciendo tal, hay que tener un poquito de precaución porque hay que hacer las cosas seguras. Pero seguro que eso dará frutos. Lo que no sabemos es ahora la velocidad es tan rápida, igual que es que pensamos que vamos a tener resultados en 10 años, igual están en 4, no sabemos. Pero creo que quiere decir es que todo el mundo está muy atento, no, eso no se lo va a ocultar nadie, estoy diciendo. No funciona así.
Entendido, y lo que ha dicho respecto a la represiva, que es preferible, he entendido, hacer a la vez. En el caso de la recesiva, la afección es renal o hepática.
Depende del paciente. Ya, hay pacientes que tienen una forma tan grave normalmente, ¿eh? O sea, siendo la misma enfermedad hay como variantes. Entonces hay las formas muy graves, los niños tienen los riñones y el hígado muy malitos. Entonces en esos niños muchas veces ya se cambian los dos órganos a la vez. ¿Por qué? Porque si uno hace un trasplante, como hemos comentado, y el otro órgano ya está fallando, pues al final da más problemas que hacerlo. ¿Qué pasa? Que si tú haces la operación a la vez, el riesgo es mayor. O sea, hacer la cirugía de los dos trasplantes a la vez es una cirugía muy importante. Hay mucho más riesgo quirúrgico de que el niño.
Ah, lo he entendido al contrario. O sea, que es más riesgo hacer a la vez.
Es más riesgo hacer a la vez.
Ah, vale.
O sea, hay niños que lo necesitan.
Sí.
¿Por qué? Porque si no lo haces a la vez, el hacer un trasplante y el otro órgano, si por ejemplo haces un trasplante hepático y ya tenía los riñones y ya estaban fallando, solo por el trasplante hepático sufren tanto que en los 3 meses estás que necesitas un trasplante renal o al revés, ¿de acuerdo? Pues si los pacientes, pero hay por ejemplo pacientes que igual necesitan un trasplante renal a los 8 años, igual necesitan un hepático a los 30, porque depende de la enfermedad. Entonces si tú necesitas el renal solo, se hace el renal, depende de la forma. Y luego vas, hay muchos pacientes, más de la mitad de los pacientes de recesiva van a necesitar solo, bueno, ya de entrada, más de la mitad de los pacientes en recesiva van a llegar a los 15 años sin estar trasplantados, ni de hígado ni de riñón. Ya la mitad, por los tratamientos que tomamos. Algunos no necesitan trasplante. Y muchos necesitan el hígado cuando tienen 20 y tantos, depende de la gravedad de la recesiva. Depende de la gravedad, porque dentro de la misma zona hay enfermos más graves que otros. Incluso puede haber dos hermanos que uno necesita el trasplante de riñón de niño y otro no, necesita solo el de riñón.
De
otros pacientes. O sea, la colicistosis recesiva es muy, la forma muy grave, la de los recién nacidos que nacen malísimos. Eso es de unos niños ya que no llegan, no sobreviven. De los que sobreviven al año, hoy en día, con un tratamiento correcto y diagnosticado, según el seguimiento, la mitad consigue la adolescencia con su enfermedad, pero se necesita el trasplante, la mitad. Otra que mitad se necesita durante, antes de la adolescencia, un trasplante general renal. Y luego, un porcentaje de ellos va a necesitar los dos órganos graves, porque tiene una forma más grave, y otros, sin embargo, van a estar con trasplante renal, y será, pues, o sea, los 20 algo, los 30 y algo, que igual necesitan el hígado. Y algunos igual no necesitan nunca el hígado. Porque es
un abanico. Que son víctimas de trasplantes y eso.
El 50% llegan adolescentes sin trasplante renal, pero la mayoría acaban necesitando trasplante renal.
Bueno,
el tratamiento es no estar hipertenso, estar bien nutrido, crecer bien, no tener anemia, o sea, el tratamiento de la enfermedad renal.
El tratamiento es cuidado.
Sí, cuidado, si uno tiene anemia, pues hay que ponerse durante la anemia, si uno está hipertenso, que la hipertensión no te haga daño. O sea, no hay un tratamiento curativo, pero es muy importante tener la enfermedad bien controlada.
¿Tienes facilidad para tener anemia?
Respecto a otras enfermedades, para el mismo porcentaje de enfermedad renal, suelen tener menos anemia las políticas. Menos anemia. Pero luego, eso es en general, de cualquier paciente, ¿no?
Es que de momento nosotros lo que tenemos es hipertensión.
Bueno, pues porque sea una forma dentro de una enfermedad muy grave y una forma más leve, ¿eh? Y esas son las formas. Bueno, pero que esto seguro, pero. Pero solo tiene hipertensión, tiene función renal normal, ¿eh? Pues es muy importante.
Lo que dijo el otro día era que no tenía, como decía, disculpa las palabras, no. Capacidad
de concentración.
Capacidad de concentración nocturna.
Sí, o sea, las poliquistosis, otras las recesivas, los quistecitos, están en la parte interna de los riñones, es donde se concentra la orina. Todas las enzimas que afecten a la parte interna, la orina no se concentra. Entonces, los niños orinan mucho, ¿no?
Sí.
Y por eso, los niños orinan mucho, y pues es muy importante que no se deshidraten. Porque ellos, aunque haga 40 grados, van a seguir orinando, aunque no hayan bebido. Y eso hace que se vean bien los riñones.
Beben mucho por defecto, sí. No por defecto, sino.
Es al revés. Como no puede absorber el agua. O sea, continuamente está pasando la sangre por los riñones. En una situación normal de unos riñones sanos, cuando uno bebe poco, orina poco, y al revés, cuando uno se ha puesto a beber mucha agua, orina mucha agua. En las enfermedades renales eso se ha perdido. Entonces, en las poliquistosis no concentran la orina. Orina mucho, no concentran.
¿Hay un polvo de 400?
Entonces, sí, 400. Lo normal es que cuando la orina está muy concentrada, digamos en un número, que son por encima de 400. Tienes 400 que concentras algo. Entonces es muy importante los niños, por ejemplo, evitar las deshidrataciones. Cuando tienen gastroenteritis, cuando están malitos, porque eso puede dañar a los riñones. Hay mucho cuidado con las medicaciones también, los antiinflamatorios. Eso es el tratamiento. Y luego, pues cada enfermo lo que necesita.
Sí, el agua, o sea, él bebe agua.
La que quiera.
Sí, pero.
Eso es porque bebe agua por la orina.
Los
huesos
también,
¿eh? Porque tiene intestinos, sí.
Agua.
No mucho más,
y
los intestinos, sí.
Mucho agua.
Mira,
todo es salado.
Pero tengo un tengo el segundo, al principio no le hicieron. Bueno, pues bebe mucho agua también. Yo no sé si es por.
Bueno, a veces hay personas que beben agua porque les gusta
sí,
el agua.
Sí, claro, lo que pasa es que cuando
tiene
agua,
que
mucho agua, mucho agua. Si el otro empieza a pedir mucho agua, ya no. Bebe menos.
O sea, siempre que hay una enfermedad genética en la familia y además hermanitos hay que mirar que no tenga nada.
Sí, no, miramos y no miramos por.
Pero luego hay cosas del comportamiento. Hay gente que no le gusta el agua y hay gente que no le encanta el agua. La gente que le encanta el agua va mucho al baño y la gente que no, no. Pero eso es lo que le gusta a uno. Pero en estas enfermedades los pacientes beben agua porque la necesitan, porque no la pueden mantener.
Sí, puedes ponerle la presión al pequeño.
Y por ejemplo, todas las enfermedades, las poliquistosis, las medicaciones, se ha dicho que una cosa muy importante es beber agua. Porque estas medicaciones que se están intentando aprobar, lo que intentan hacer es engañar, porque se ha visto que eso inhibe, o sea, evita el crecimiento de los quistes. Se cree que en un adulto, si bebe más de 3 litros de agua al día, esa medicación lo que hace es Entonces se ha visto que está, que el beber mucha agua en las poliquistosis, ¿eh?, se cree que va a ser bueno para evitar que crezcan los quistes. Pero estamos hablando de mucha agua.
Es que tenía la duda, porque sé que beber agua es importante para los riñones, pero en este caso, como es, digamos, pérdida de agua, ¿no? Yo pensaba, bueno, cuanto más beba, más grandes se le van a hacer los quistes.
No, al revés, porque eso funciona al revés. Y las medicaciones que están intentan hacer eso, que los pacientes se orinen mucho en poliquistosis, ¿eh? Y se cree que si se dice a los pacientes, lo que pasa es que beber agua es difícil, beber esas cantidades de agua, un adulto 3 litros son muchos vasos de agua, en un niño sería menos, pero se cree que el beber agua va a ser algo bueno para evitar que los pacientes. Ellos no tanto, porque ellos pierden mucha sal, la forma, pero la adulta, ellos no tienen que reducir sal, pero no tanto. Los adultos sí que reducen sal.
Yo sí reducir sal, pero no tanto.
O sea, que no. Bueno, a ver, a nosotros nos han dicho que no tienen que comer sal, pero que.
No comer sal. Va todo sin sal y alcohol.
Los pacientes con poliquistosis de adulto, si son muy hipertensos, hay que intentar que la sal va a regular la tensión. Los pacientes con poliquistosis excesiva que orinan más, también pierden sal, entonces no es que haya que poner la restricción, no es que tiene que ser tan en general. Lo que hacemos es que no tomen grandes cantidades de sal, pero somos un poquito más permisivos que con la operación, porque pierden más.
Los
huesos es todo lo que quieran, porque pierden, porque ellos la
pierden.
El niño se vuelve loco ahora.
Claro.
El trasplante cura el fanconi.
Entonces, cuando uno tiene un fanconi, pierde agua y pierde sal. Y la naturaleza que es sabia, beben agua y beben sal, porque lo pierde el organismo, pero ahora trasplanta aún no. Sí, pero no pierde sal. El problema del fanconi es que pierde sal casi como lo, como entra sal.
Lo que él quiera.
De sal lo que quiera.
¿Por kilo?
No, se regulan ellos.
Se toman cucharadas. El niño abre la boca.
Nosotros el otro día teníamos un chiquitín ingresado que estaba en la bañera, también, no, se estaba bebiendo el agua en la bañera. Yo entré en la habitación y estaba el niño bebiéndose el agua. O sea, él estaba en el baño con el jabón y digo, ay, por favor, que es lo mismo, tenía mucha fe. Hay enfermedades que son así, es que depende de qué enfermedad.
Y eso, doctora,
sí.
Eso que una vez trasplantado, porque en el caso de la recesiva me dan muchísimo, sin tener el problema todavía renal, ¿no?
Puedes, porque a veces, vamos a ver, hay cambios que aparecen, o sea, lo que es complicado explicar. Hay una parte en los riñones que es el filtro. O sea, en los riñones, cada minuto, la cuarta parte de la sangre va a los riñones. Y eso es como si fuera un colador. Entonces, de ahí hasta lo que orinamos, el cuerpo tiene que absorber agua y muchas, sobre todo, sales, ¿no? Porque si no, nos deshidrataríamos. Y esos son los túbulos, que todas esas tuberías que hay en los riñones. ¿De acuerdo? Entonces, la poliquistosis excesiva, los quistes están como en el medio, que es donde están los túbulos. Esos túbulos no funcionan bien. Se pierden agua y pierden sal. Entonces, puede pasar que el filtro esté normal, porque estamos en las fases precoces, sin embargo, los túbulos pierden agua y pierden sal. Entonces, tienes función normal, pero tienes una enfermedad, aunque con función conservada, pero tienes otros síntomas. Te concentras, función, tienes una enfermedad renal, que es lo que se llama el tipo 1, la forma más leve. Enfermedad renal tipo 1 con filtrado. El filtro de los riñones funciona normal, más de 100, más de 90, pero tienes ya, no concentras la orina, no le sal, en esa enfermedad. El problema que tienen estos niños les pasa que donde más se absorbe el agua es donde está la enfermedad. Entonces ellos pierden mucha más agua y mucha más sal que la poliquistosis recesiva. La dominante normalmente pierden agua y no pierden sal. Y son muy peligrosos. Entonces, hay que restringir la sal. O sea, que depende de qué enfermedad.
Pero si controlándole la sal todavía pierde, todavía es hipertenso, ¿no? Se supone que con sal
pero
sería
porque,
más hipertenso.
Pero porque no es por la sal, es hipertenso por lo que se enfría, porque los cistos estiran los vasos. Los vasos renales producen hormonas que nos suben, que nos mantienen la tensión. Uh-huh. El riñón controla la tensión. Uh-huh. Entonces, cada vez que tú un quiste te estira un vaso, la información que recibe el organismo le hace subir la tensión. Pero no depende tanto de los vasos. ¿Me entiendes?
O sea, no tendría que tomar sal.
No, digo que entonces podría tener una dieta normal sin exceder.
¿Qué pasa? La sal es muy importante para el crecimiento del niño y para el desarrollo. Entonces, en enfermedades que se pierde mucha sal, nosotros les dejamos que tomen toda la que quieran. En esas enfermedades que se pierde sal, nosotros lo que hacemos es ver la sal que pierde en la orina y más o menos compensamos. Claro, hay que hacer un equilibrio. Si uno pierde sal, se pone morado de sal, a veces todavía aparece más sal, que se ha perdido, porque esto es, si llega a 100, se pierde en 100. Pero a veces en estas enfermedades que hay un poquito de pérdida de sal, mostramos que la sal es muy importante para el desarrollo. Lo que hacemos es una limitación razonable y vemos un poquito el comportamiento del niño. Hay niños que son compulsivos a la sal porque se les pide el organismo, necesitan tomar sal y se tiran a la sal, como son los niños de las cistinosis. Otros no. Entonces, uno evita el aporte de sal extra, pero por ejemplo no pondría ni pan sin sal ni cosas de esas, pues no sé si me explico. Un poco razonable, luego hay que ir viendo al niño, si tú le dejas al niño tomar un poquito de sal, y ver que la tensión está más o menos igual, no hay cambios.
¿Un menú en la escuela sin sal? Entonces así lo hace.
En general, quiero pensar que los alimentos del cole de los niños tienen poca sal, pues la dieta de los niños tiene poca sal. La dieta donde está la sal de los niños es en todas las porquerías, tipo las patatas, no sé qué, porque realmente la comida de los niños no es necesaria. La sal está en los alimentos cocinados, en el queso, en las conservas. Pues en estas enfermedades, como la vuestra, uno es un poco razonable, no hace una dieta estricta sin sal. Luego hay que ver el paciente.
Pero por ejemplo en el cole no come sal.
Bueno, pero
no come sal, o sea, le ponen un plato especial, no, sin sal.
Sí. Depende un poco del caso, yo digo que luego.
En casa casi todos tomamos sal, sin sal. Sí.
Pero depende un poco cómo esté la atención del niño, si se siente de tanto. Claro, depende.
¿Qué pasa cada vez que revisan?
Vamos a ver, los quistes renales. Normalmente los quistes van creciendo. Ya os he dicho que hay pacientes que crecen más que otros.
El otro día me dijo, haciendo el eco, me dijo como que se juntaban los quistes.
Sí, a veces sí. Generalmente en la policistosis recesiva no hay problemas con los quistes, pues son muy pequeños. La dominante a veces, si son muy grandes y crecen muy rápido, pueden dar menos dolor. Si la verdad es que crece un quiste, te puede doler o puede haber sangrado. Que sangre un quiste o que un día la fría se un trompazo, y claro, la zona de quiste es más grande. Generalmente eso pasa con quiste de más de 4 centímetros, que no creo que sea el caso. Entonces, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo demás, porque a veces también pasa que en estas enfermedades, es lo que niña, que tiene una enfermedad porque ahora tenemos ecografía, pero si no está, no hubiera sabido nunca que está enferma. ¿No? Tampoco es bueno hacer a los niños enfermos cuando solo tienen quiste. ¿Entiendes? Porque igual quiere decir que el primer síntoma es a los 50 años. Entonces tampoco lo que tienes que hacer es ser una tuya. Tú sabes lo que tienes que hacer es una vez al año, tomar atención y hacer esto. Pero luego olvidarte.
Luego sí. Lo único que he hecho es lo quitarle la sal, que es lo único que sabe que tiene algo.
Pero quiero decir que solo el 15% tienen tensión alta, la edad de los niños, 15%. Y la mayoría no van a tener nada hasta los 40. Entonces tampoco es bueno hacer enfermos a los niños como lo son, porque también hay un poco esa tentación. Las enfermedades, pues con la policistosis siempre es un debate sobre si se deben vestir a los niños o no dejarlos entrar, porque a veces los niños no son enfermos, solo tienen quistes en los riñones. Entonces, un poco que haya un poco de equilibrio, no es lo mismo que en infancia ni antes, que tiene que dar más peligro. Desde los papás están muy preocupados y hacen de más. Los niños, un niño que tuviera una policistosis forma adulta, pero que tiene quistes, lo que haría sería controlar una vez al año, salvo que tenga una historia familiar que tenga una forma de estas que son extremadamente graves.
Pero en este caso,
pues si no, la dejaría tranquila y no haría que se sintiera enferma porque no está enferma. Igual no va a estar en 30 años. ¿No? Pero si controlarla una vez al año, llevará al pediatra.
No tiene hipertensión.
No,
solo tiene quiste.
Ella solo tiene quiste que se le porque le dijeron que, bueno, por la doctora que le quitara la sal por lo de la tensión, para que no le subiera la tensión. Mm. Pero es lo único. Ella se vive normal, total. Le quitaron la comida con sal en el cole y en casa y ya está.
Comentado que a partir de 4 centímetros ya sería
que no sé si ya sé que tiene un quiste grande,
claro, de 5 y pico y aparte es hipertenso, hostia, me acabas de dejar un poco,
no, que puede haber problemas,
sí, pero bueno, ya contamos que a partir de 6,
¿no?
Hasta 4, 5, da igual, si uno tiene que ser así. Pues claro, si el niño juega al fútbol y se da un castañazo,
no,
no, pero que igual puedes jugar al fútbol, no, vamos a ver.
No, pero no juega al fútbol porque no le gusta, no porque le haya
frutizado. Que si uno tiene un quiste más grande, pues que puede tener problemas por el quiste, que puede sangrar, que es un aparatoso, que le puede doler. Pero que eso son complicaciones del quiste, no quiere decir que por eso vaya a fallar nada.
No,
tiene un quiste ahí y que le puede dar problemas. Entonces, no, porque la veo ya tan preocupada, yo que la niña, pero nada, todo, que la niña, pero vamos.
Es que a mí no me han dado información y llevo 3 años, por eso digo que necesito información.
Bueno, pero yo te digo, las formas adultas que se expresan en los niños con
quistes,
y los niños que están bien, y la historia familiar es una historia de una policistosis de las del montón, que no hay que hacer enfermos a los niños, hay que hacer algo razonable. Que una vez al año hay que mirar si no tiene la tensión alta, ver las proteínas de la harina y ver si no está nada. Punto. ¿Por qué ya la estás haciendo? Sí, no, por eso es solo.
Bueno, a mí la salsa la han quitado.
Bien. Pero, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Yo no soy muy partidaria de niños con forma adulta. Ellos tienen una forma adulta, pero unos quistes más grandes. Eso es difícil. Pero un niño, que es ese 15%. Pero eso quiere decir que hay un 85% que lo único que tienen son quistes en la ecografía. Y esos niños necesitan un control por su pediatra al año y dejarlos tranquilos. Y no convertirlos en enfermos. Porque igual van a pasar 30 años y siguen sin estar enfermos. Solo que tenemos unos ecografes ahora que lo miran todo y lo ven todo. Y antes no. Antes vivíamos tranquilos porque los quistes los veíamos 10 años más tarde. Los ecógrafos veían a mitad.
En Andorra no hay nefrólogos infantiles, entonces cada vez que tengo algún problemita, yo no sé si es de la enfermedad, si no lo es algo
bueno,
como muy angustioso,
no,
porque tengo
que no,
esperar un
no,
año para venir aquí.
No, pero te quiero decir que el tema es ese, que no es una persona enferma y que hay que ser razonable, ¿no? No sé si... A ver...
Otra pregunta, sí. Que es una, también de estudios, ¿no? De otros años, se ha hablado del tema de la hipertensión portal, una forma de trasplante, buscar la vía para evitar, sin saber si hay algún avance en esos estudios que se han comentado en el caso.
Cuéntame, que esto yo que no soy obligado, pero cuéntame.
No, con la hipertensión portal.
Sí.
El problema hepático que no deja la vena que empuja en el hígado se bloquea, entonces se puede buscar ponerle como un
sur.
Sí, un bypass, ¿cómo se llama?
Un bypass,
sí. Para eso se ha hablado que estaba al inicio de los estudios.
Sí, a veces puede haber que tengas un hígado que funciona bien, pero tienes hipertensión en el hígado, ¿no? Entonces eso hace que se agrande el vaso, que haya varices. Entonces ahí hay procedimientos quirúrgicos sin llegar a un trasplante que pueden mejorar eso. Y hay pacientes que van a tener una serie de operaciones en los vasos que si me va a dar un trasplante pueden necesitar algún tipo de cirugía. Eso es mi
especialidad.
Seguro que sí, no es mi especialidad, pero yo lo que te quiero decir es que cada vez los hepatólogos son mejores, cada vez la cirugía es toda cirugía robótica, que con menos eso, y seguro que sí. Yo no te lo puedo decir porque no, yo no soy cirujano hepático, pero cada vez hacen cosas mejores y mejor hechas y con menos repercusión, seguro que sí. Y hay, por eso, que hay personas que van a hacer una operación, pero no se están cortando. Luego hay que ver a cada paciente. ¿Eh?
Y no hay ninguna afección. ¿No tenía una
afección?
Pues muy bien. De que en el caso de la cirugía la hipertensión podría disminuir a lo largo de los años. Eso
bueno, puede estar mejor controlada, puede estar mejor controlada. A veces también nos pasa que la enfermedad está un poco mejor controlada o que el niño, a veces cuando el niño es muy pequeño, nos, siempre igual tratamos de más, porque nos da miedo tratar poco, pero uno es que no sabe, a veces el niño es muy difícil tomar la atención, que es muy difícil tomar la atención, el niño se va haciendo mayor y entonces es más fácil. Entonces igual tienes mejor controlado o vas un poquito ajustando las medicaciones o el niño está tomando mejor las medicaciones. Pero si está así, pues eso son muy buenas noticias. No sé, no sé si os ayudo allí mucho, pero que no sé si os ayudo mucho, pero
sí, pues, la verdad es que
pero bueno,
es la única que nos ayuda, quiero decir.
Está grabando.